Son las 8 de la mañana.
Radio Euskadi.
Egunon, enseguida hacemos una radiografía de esas estructuras de gas con la que cuenta Euskadi en el día en el que todos los ojos miran a Europa, al Banco Central Europeo, después de que por primera vez en una década hayan subido los tipos de interés, y lo ha hecho más de lo inicialmente anunciado. Es la mayor subida en 22 años. El objetivo, contener la inflación. Pero quienes tengan hipoteca variable, que se reserven 100 euros más al mes. Maider Martín.
Una subida mayor de lo esperada, sí. El Banco Central Europeo preveía esa subida de un cuarto de punto en los tipos de interés, que finalmente ha sido del doble, del 0,5%, dado que la inflación se agrava y parece que no será suficiente. Hará falta más pasos que, según Lagarde, irán tomando mes a mes. El objetivo, contener los precios por debajo del 2%. Con el dinero más caro, la capacidad de gasto se reduce. Y como dices, las familias con hipoteca de tipo variable se verán principalmente afectadas. Según las previsiones de este momento, gastarán unos 1.200 euros más al año solo en hipoteca.
A partir de las 9 abordamos todo este asunto con el economista de la Deusto Business School, Máximo Cermeli. Mientras tanto,
diálogos en Boulevard de Radio Euskadi. Con María Suárez.
Y también con Iñaki Anasagasti, con Antón Losada y con Javier de Andrés. Vamos a mirar ahora al panorama económico, porque bueno, pues este verano se empieza a parecer al de allá por 2009, cuando ya empezábamos a mirar a esos datos macro, a la prima de riesgo, al Banco Central Europeo y a todo ese tipo de conceptos. Evidentemente, una de las noticias del día es que el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés por primera vez en una década, un 0,5%, lo que supone la mayor subida desde hace 22 años. Vamos a analizar qué implica todo esto con Máximo Cermeli, que es profesor de economía de la Deusto Business School. Máximo, egunon.
Egunon, María.
Uno de los titulares que se han destacado es que, claro, el Banco Central Europeo ha encarecido el dinero incluso más de lo que había avisado. ¿Eso es porque estamos en una situación más grave de lo que pensamos?
No, eso es una herramienta, una medida, mejor dicho, que incluso te diría que se hubiera tenido que haber tomado antes, ¿no? Porque en Estados Unidos esto ya se ha hecho en el marzo. Entonces, venimos retrasados ya de unos meses. Pero a ver, eso tiene un matiz. No es que el Banco Central Europeo sea menos proactivo, simplemente que por estatuto, en la Reserva Federal tiene la obligación no solo de actuar cuando la inflación sube, sino que también cuando se empiecen a ver deteriorados los niveles de pleno empleo, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, además con la gran renuncia y todo lo que veníamos hablando en los meses anteriores, pues el Banco Central de Estados Unidos se ha visto obligado, repito, por estatuto, a ser más proactivo y ha actuado. Cuando la inflación sube, lo que tienen que hacer los bancos centrales, como ayer ha hecho el Banco Central Europeo, es subir los tipos de interés. De alguna forma, es una herramienta como cuando tienes un fuego muy fuerte, ¿no? Y vas poniendo la llama más baja. Realmente es bajar, hacer que para que la inflación baje, es decir, para que se reduzca el número de transacciones que hay en una economía, lo que tienes que hacer es encarecer el factor que hace que hay más transacciones, que es el dinero, ¿no? Si el dinero cuesta más, se supone que las transacciones que se realizan en una economía sean menos, ¿no? Porque seamos nosotros como consumidores, las empresas como inversoras, y los gobiernos, como no, cuando tienen que pedir prestado dinero para incrementar o subir el gasto público, sean más propensos o proclives a gastar, ¿no? A hacer que se mueva el dinero.
Pero eso no supone también empobrecer a la población, porque si el dinero es más caro, pedimos menos dinero, tenemos menos dinero, consumimos menos, bueno.
Claramente. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, fíjate, te diría que esta es la función de la medida, no empobrecer las personas, sino hacer que las personas utilicen menos dinero, hagan menos transacciones, es decir, de alguna forma fomentar el consumo, ¿no? Pero eso no se hace por maldad, no se hace porque queremos porque el Banco Central quiere empobrecer las personas. Lo hace exactamente para lidiar el fenómeno de la inflación. Y por eso, en otras ocasiones hemos adelantado, comentado que la situación en la que nos encontramos ahora es una situación excepcional, es una situación muy mala en términos de gestión para los bancos centrales. ¿Por qué? Porque tienes que, es un trade-off, es un dilema, ¿no? Tienes que elegir, ¿qué hago? ¿Hago que la inflación se reduzca? Y probablemente lo que estoy haciendo es lo que dices tú, se empobrecerán las personas porque estoy encareciendo el coste del dinero. ¿O dejo la inflación ahí y de alguna forma no actúo para que no se produzca esta ralentización de la economía? Pero la propia inflación hace empobrecer las personas. Entonces, hagas lo que hagas, pues aquí queda claro que vamos a tener un problema. Por eso siempre hablamos de esta famosa ralentización. Tú antes decías, estamos como en el 2009. Yo te diría, es como si hubiésemos puesto atrás nuestro reloj, no hace al 2009, sino que al 2019. Quizás se nos ha olvidado, pero en 2019 teníamos todos los elementos encima de la mesa de una ralentización económica que se iba asomando a 2020. Y si en 2020 no hubiéramos tenido todo lo que hemos tenido con el COVID, probablemente hubiéramos tenido lo que estamos teniendo ahora, ¿no? Un poco esa es la situación. Es decir, una ralentización económica, que todo el mundo decía, ¿qué va a pasar? ¿Va a quedarse una ralentización? ¿Va a ser una recesión? Claro, esto no lo sabemos. Pero te diría que estamos en el escenario previo a la pandemia, donde la economía iba bien, pero se empezaba a notar, a detectar ya esa ralentización encima de la mesa. Y lo que dices tú, pues estamos en un dilema. Los bancos centrales ayer han apostado para hacer que la inflación vaya bajando. No será inmediato el efecto, necesitará de unos meses, como estamos viendo en Estados Unidos, que lleva ya desde marzo y tiene una inflación al 9%, pero es la única medida eficaz. Y de alguna forma, si no solucionas la inflación, también vas a empobrecer la población. Entonces el Banco Central, pues es lo que ha decidido ayer.
Uh-huh. ¿Y cuántos meses se necesitan para que empiecen a bajar los precios y que lo empecemos a
suelen
notar?
Sí, las políticas monetarias suelen tardar más que las políticas fiscales. Mira, por ejemplo, cuando analizamos en el aula con los alumnos este tipo de medidas fiscales versus medidas monetarias, siempre decimos que las políticas fiscales, es decir, las actuaciones de los gobiernos cuando deciden subir el gasto público o reducir los impuestos, son mucho más rápidas en sus recaídas. Sin embargo, las políticas monetarias son más lentas, necesitan de meses, incluso de un año, ¿no? A veces, dependiendo del tipo de entorno económico en el que nos movemos. Entonces, te digo que realmente es una medida que tenía que hacer, todos estaban descontando que, bueno, de hecho se había anunciado que iba a ser de 0,25, y yo creo que la contundencia viene a raíz de que la inflación es más desbocada de lo que se pensaba, y sobre todo también por compensar un gap comunicativo por parte del propio Banco Central. Entonces tendremos que esperar unos cuantos meses, es decir, empezaremos a ver los efectos de esta decisión que se ha tomado ahora probablemente en 2023 o a final de 2022, es decir, a final de año. Pero una cosa sí es cierta, se empezará a ver poco a poco entre la inflación que ya está, ¿no?, que ya es elevada, y esta subida de tipos, una ralentización de lo que es los niveles de consumo por parte de los consumidores de los hogares y de las inversiones por parte de las empresas, e incluso una mayor, entre comillas, austeridad por parte de los gobiernos, porque no nos tenemos que olvidar que cuando suben los tipos, suben para las familias, creo que tú lo has comentado al comienzo del programa, 100 euros más de hipoteca para las hipotecas variables, y el problema que tienen también lo tienen las empresas, que probablemente invertirán menos, pero lo tienen también los gobiernos, que no pueden ya tener barra libre de dinero, o mejor dicho, no pueden hacer que sus niveles de deuda se disparen más, porque el encarecimiento del tipo de interés también vale para los gobiernos.
Uh-huh. ¿Y podríamos asistir a una nueva subida de tipos en septiembre?
Seguramente, te diría, porque esta medida de 0,5 es el primer paso de unos cuantos que ya te digo, Estados Unidos ha dado. Es decir, Estados Unidos ya ha dado mucho más pasos que uno, es decir, el que hemos visto ayer en el Banco Central Europeo. Entonces, siguiendo un poco la pista de lo que han hecho otros bancos centrales, seguramente vamos a ver a vuelta de vacaciones otra subida de lo que es el precio del dinero, y probablemente seguiremos teniendo por lo menos hasta final de año y comienzo de 2023. Es decir, según se vayan manifestando un poco esos efectos que estábamos comentando, ¿no? Es decir, repito, además, un tema que tiene encima de la mesa el Banco Central es hacer que en este escenario que se está generando de subida de tipos no se genere una fragmentación. Esa es otra palabra con la que aprenderemos a convivir en los próximos meses y años, ¿no? Como hemos aprendido óptima de riesgo y otras palabras estas de la economía, la fragmentación es otra de estas palabras que se va a quedar encima de la mesa para un rato. ¿Y qué es la fragmentación? Es decir, que hay países como, por ejemplo, Italia, que ahora mismo se encuentra en un gobierno que se ha ido, ¿no?, que ha caído ido con Mario Draghi y otros países que están viviendo turbulencias económicas de alguna forma, que de alguna forma sus prima de riesgo podría dispararse debido a la incertidumbre que están descontando los mercados, entonces ahí el Banco Central tendría herramientas, hombre, no es una barra libre de dinero, pero para poder intervenir, para poder paliar que hay un país cuya deuda se dispare y otro cuya deuda se quede más normalizada, ¿no? Es decir, el Banco Central Europeo también ha abierto la puerta ayer para unas herramientas y unas medidas que suavicen un poco lo que hizo Draghi hace 10 años, las primas de riesgo, es decir, que no haya riesgo de que haya países que al endeudarse tengan que pagar más y otros que tengan que pagar menos.
¿Y qué papel juega Italia en todo esto? Porque claro, ahora se le mira de reojo con esa crisis política que tiene ahora mismo cuando es la tercera economía del euro, ¿no? ¿Cómo puede afectar a la economía en general todo lo que está ocurriendo en Italia?
Bueno, en general no va a afectar positivamente sobre todo a lo que estamos contando, que es la prima de riesgo a esta fragmentación, a esta tensión en el nivel de deuda. Es decir, ahora mismo, en la economía que estamos viviendo, hay dos variables que nos están afectando negativamente, que son la elevada inflación y la incertidumbre. Cuidado que la incertidumbre también es otra de las variables clave que tenemos ahí. Hemos aprendido a convivir con ella en pandemia y nos las llevamos, seguimos llevándolas, ¿no? O sea, con el conflicto, con la invasión de Rusia. Y hay otras variables como el ahorro y el turismo, por ejemplo, que están aportando positivamente a este escenario, ¿no? ¿Italia cómo afecta? Afecta en ese sentido negativamente porque es un elemento más de incertidumbre y es una economía grande y además tiene un nivel de deuda muy elevado. El 25% de la deuda total de toda Europa es deuda italiana, ¿no? Y luego están otros países, pero el tema es que aquí la estabilidad política, eliminar elementos de incertidumbre, esa es la única clave para poder tener cuanto menos problemas encima de la mesa, ¿no? Y parece que al revés, en algunas ocasiones estos elementos se van sumando. Por eso creo que ayer había un llamamiento por parte de la ciudadanía, decía, pero no, o sea, es como que ves la población, el pueblo, pero las personas que han elegido a los políticos que piden que se quede en el gobierno la persona más competente en este contexto económico y social que estamos viviendo, y sin embargo los partidos políticos que parece que le están respondiendo a los ciudadanos, no, nosotros nos interesa nuestro tema de votos, nuestra visibilidad y, en fin, bueno, es un poco decepcionante, es decir, la verdad que parece que la política no ayuda a la economía, sin embargo, la economía en los años anteriores hemos visto que sí ha apoyado la política y ha permitido que algunos países, por ejemplo, no tuviesen que ser rescatados o que no tuviesen problemas más contundentes.
Pues Máximo Cermeli, profesor de economía de la Deusto Business School, es que ricasco por esas claves.
Esto primaría, a vos.
Bueno, vienen meses convulsos, ¿no, Iñaki?
Sí, bueno, pero la gente está de vacaciones y, bueno, y algunos tienen detrás de la oreja de que septiembre, octubre y el invierno van a ser muy duros, ¿no? Porque además no solamente al tema económico, sino al tema incluso ese debate que hay, que es europeo, si tenemos que bajar o no la calefacción y vamos a vivir peor.
Luego iremos con eso.
Sí, pero sí. Bueno, la verdad es que Máximo se expresa con una claridad meridiana y, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Es decir, el dinero va a costar más caro, se va a sacar de los circuitos y vamos a tratar de solventar uno de los temas que disloca cualquier sociedad y cualquier economía, que es la inflación, ¿no? Europa creo que está en el 8,2, Euskadi está en el 9,7 más o menos,